Muy buenas tardes, bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Hoy un pequeño programa, una edición digital. Nos estaremos compartiendo solo con José del Valle. José del Valle y Hernán Pereira en este programa de Jorge Ramos y su banda. Al fin y al cabo, José, en el saludo, los que sabemos, los que más opinamos, los que más nos preparamos, los que marcamos diferencia en la cancha. ¿Cómo le va?
Totalmente de acuerdo con su presentación, Hernán. Muy contento de compartir con usted. A la gente que está en sintonía, yo les digo, bienvenidos al futuro. Esto es el futuro. Hernán Pereira, José del Valle, análisis, opinión, siempre con un común denominador, el fútbol.
Y empecemos, hay muchos temas, la MLS, la Liga Mexicana y la Champions. Y empecemos con la Champions, empecemos a comentar y analizar lo que fue la victoria del Paris Saint-Germain 2-1 ante el Atalanta. Partido dramático, José, especialmente, por supuesto, de la manera que se define. Pensamos que se llevaba el equipo de Gasperini. Después uno dijo, bueno, vamos a tener alargue. Finalmente lo gana sobre la hora, con los quinotos en la garganta.
Sí, de acuerdo, Hernán. Un Atalanta combativo que le fue fiel a su estilo, sabiendo que enfrente estaba un equipo muy superior en todas las líneas. Un plantel muy profundo. Y en el primer tiempo el planteamiento fue fantástico. Presión arriba, obligando a Keylor a dividir la pelota. Se ponen en ventaja en el marcador y en la parte complementaria, Hernán, no les alcanzó, se quedaron sin aire, los cambios de Tuchel, tenía a Mbappé que revolucionó el partido, Paredes, el argentino, que también entró enchufado. Al final termina siendo merecido el marcador, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain hizo el gasto en todo el segundo tiempo.
Sí, es verdad, hizo el gasto, obligado por las circunstancias, obligado por su plantel, pero fue una diferencia individual y no colectiva, fue una diferencia, lo que usted dice, José, porque miraba al banco suplente Tuchel y tenía Mbappé, o tenía a Paredes, o tenía a Draxler, mientras que Gasperini miraba al banco suplente y decía, ¿a quién pongo? Entonces, hay una diferencia muy marcada de figuras. Entra Muriel y Muriel no hace diferencia, al punto que sobre el final tiene el 2-2 y lo termina mal, termina desperdiciando. Por eso termina clasificando el Paris Saint-Germain, no porque haya tenido mejor planteamiento o porque haya tenido mejor equipo. Tiene mejores jugadores. Y Mbappé fue el diferente, porque por izquierda desbordaba, llegaba, metía pelota al ras del piso, era dificilísimo para un Atalanta que es muy físico, que corre mucho, que va mucho al choque y que después el desgaste que se siente en el partido lo sintió en la recta final, coincidimos.
Sí, de acuerdo, Hernán, usted mencionaba a Mbappé, yo también destaco lo de Neymar, porque el brasileño tuvo dos facetas, uno en la definición y otro en la generación. En la definición no tuvo puntería, arrancando el partido se pierde un mano a mano increíble, después tuvo dos oportunidades muy claras donde tampoco termina definiendo bien, pero todo el fútbol del Paris Saint-Germain pasaba por los pies del brasileño, en el uno contra uno no lo podían parar. Es más, el Atalanta, Hernán, se tuvo que haber quedado con 10 hombres porque cada vez que Neymar tenía la pelota era falta. El árbitro, sí. Por ejemplo, a Hate Over, no le sacó a María, le pegó cada patada a Neymar y fueron faltas tácticas, no faltas duras, pero siempre había una falta sobre Neymar. Y Hernán, usted y yo no vendemos humo, nos encanta la postura del Atalanta, pero sobre el final, partido 1-1, no pueden defender mano a mano cuando el equipo contrario tiene a Mbappé, a Neymar y a Choupo-Moting.
Sí, si bien, bueno, defendía mano a mano, pero ya había retrocedido. Entonces, llevaban los carrileros, los volantes, todo. Porque llamaba la atención el primer tiempo, como uno veía la línea de tres de este Atalanta, que era un 3-4-3, y a los tres defensores tomaban a los tres delanteros del PSG. Uno a Icardi, a Sarabia, y el otro al propio Neymar. O sea, es un equipo que toma riesgos, que es muy físico, decíamos, que toma riesgos, que trata de atacar con mucha gente. Pero claro, después hay que tener ese peso individual en momentos importantes. No me gustó su comentario, lo escuché y debe ser, vaya a saber por qué, de repente está contagiado a ustedes los brasileños, pero demasiados elogios para Neymar. Neymar fue un partido pésimo. Neymar metió alguna que otra habilitación, que lo mínimo que le podemos pedir a Neymar. Neymar tuvo en el primer tiempo tres situaciones, la tiró peor que usted, en un mano a mano, solo, la tira a cualquier lado. No es que rozó el poste, no es que el arquero la sacó del ángulo. Erró unos goles increíbles, Neymar, jugó un muy mal partido, porque hizo unos túneles, porque arrancaba haciendo un caño, por eso lo elogia a usted.
No, por eso le hacía la distinción, Hernán, un Neymar en la definición que coincido, tuvo tres oportunidades, dos de ellas muy claras, donde termina definiendo muy mal, pero en la generación fue el hombre decisivo. Si usted analiza los dos goles,
no, el decisivo fue el primero, Mbappé.
El primero es Neymar el que hace un gran control con Edmundo, habilita a Marquinhos y ahí se produce el empate. Y después el pase entre líneas que le da Mbappé para que después el francés habilite a Choupo-Moting, todo pasaba por los pies de Neymar, Hernán. No pasa aquí porque es brasileño, porque es sudamericano.
Una pelota que le pone Paredes, no sé si parece a Neymar o parece a Mbappé, espectacular. Que premia en uno de los goles.
Paredes a Mbappé.
Parece Mbappé, exactamente.
El gol terminó, o sea, en un remate de Mbappé que la saca el arquero.
Luego, de Neymar lo mínimo que tenemos que pretender de él es esto. Lo mínimo que uno tiene que exigirle es esto. Su presencia, su participación en ataque. Que, por lo menos, bueno, que haya tocado la pelota en esa recta final. Pero no es una cosa diferente. Él tendría que, en el primer tiempo, aparte de definir el partido a favor del PSG, y no haber llevado el encuentro a donde lo llevó. Porque Neymar es responsable que el PSG haya estado con la soga al cuello hasta el minuto 89. Por eso digo, perdiendo mucho más de Neymar con las situaciones que tuvo, con los espacios que tuvo. Pero bueno, para el PSG, por supuesto que la victoria es fundamental, es clave.
¿No será que el que está contaminado es usted? Porque por su pasaporte argentino, me parece que no quiere bloquear al brasileño que hoy termina dando un gran partido, Hernán.
¿Cómo un gran partido? Porque usted,
reitero,
las situaciones que tuvo en el mano a mano.
La pelota se mostró, sí, falló dos mano a mano muy claros, y no lo disculpo por eso, pero en el balance de los 90 minutos termina siendo el mejor del Paris Saint-Germain.
No. Acá el que marcó diferencia fue Mbappé. El que le cambió el partido fue Mbappé por izquierda. No lo podían parar Mbappé. Y a veces arrastra marca, claro, después de repente usted quiere que deje dos en el camino o que haga la asistencia final. Que le hizo asistencia, porque metió el pase al medio a Choupo-Moting para el 2-1. Al fin y al cabo, el propio Mbappé. Pero bueno, igualmente el equipo de Tuchel no me convenció. No me convenció porque esperaba más. Frente a un equipo limitado, es limitado el equipo del Atalanta. Es muy combativo, es un equipo muy, muy luchador. Hizo un buen planteamiento, un equipo que toma riesgos. Pero hay una diferencia muy marcada. Entonces, haber regalado tanto y haber ganado de la manera que ganó para el PSG es pasé, pero no dejé nada. En conclusiones positivas no deja nada el Paris Saint-Germain. Y eso es lo que tiene que preocupar pensando en semifinales y si llega a la gran final.
En ese comentario estoy de acuerdo con usted. Hoy el Paris Saint-Germain no pasa porque fue mejor equipo, porque fue mejor colectivo, porque generó más mecanismos de juego. No, pasa porque tiene a Neymar, porque tiene a Mbappé, y para la ronda siguiente ya va a tener a Di María, que es otro jugador importantísimo. Me parece que también le pesó mucho la ausencia de Verratti, porque Marquinhos, jugando de 5, el brasileño quita, corta circuitos, pero hoy, cuando el equipo estaba jugado en ataque, Marquinhos no es tan fino a la hora de distribuir la pelota. Y después también yo le quiero criticar algo a Tuchel. Icardi es un centro delantero, Icardi es un 9 puro, lo tiraba por derecha, jugando como extremo ahí, el argentino no potencia sus virtudes, por eso termina teniendo un pobre partido, pero me parece que es más culpa del técnico que del futbolista.
No, yo te he hecho culpa al futbolista porque el propio Icardi, creo que es muy egoísta, ya lo ha mostrado, lo muestra en la cancha, como todo goleador y también hasta su propia vida. Pero lo tira por derecha porque él trata que Neymar no sea ese Neymar de por izquierda como era el Barcelona y que Sarabia arranque por izquierda. Y Icardi por derecha. Pero después Icardi tiene libertad para llegar como 9. 9 tampoco tiene que jugar estacionado en el área y perderse entre los centrales. Tiene ese movimiento de desmarque y de salida y de llegada. Entonces no lo culpo a Tuchel. Cuando tuvo la pelota no mostró lo que tiene que mostrar Icardi, que es un hombre para definir, es un rematador, es un culminador de ataque. Es un hombre para meter.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Desde ahí donde no vi buen partido del propio Icardi. que también a veces juega para él, juega para el Deportivo Icardi, y después paga las consecuencias.
Sí, está bien, él tiene que asumir su responsabilidad, pero sigo pensando que hoy jugó fuera de puesto. Algo para tomar en cuenta, Hernán, con el Paris Saint-Germain ya en la ronda semifinal, el estado de salud de Keylor Navas. Para ganar una Champions usted necesita un gran guardameta. Hoy Keylor Navas fue requerido en una ocasión, en el primer tiempo, y la sacó del ángulo, sí. El cabezazo de Jate Boer. Después en el gol no pudo hacer nada, quizá con 14 centímetros la sacaba, pero no lo voy a culpar, o sea, termina teniendo un muy buen partido el tico. Ahora, si no está para la ronda semifinal, sí es una baja muy sensible para el Paris Saint-Germain.
No, sin dudas, porque Rico no tiene la continuidad ni el nivel que tiene que ir una vez. Sacó una pelota abajo, que es verdad que estaba en posición adelantada el jugador del Atalanta, pero tuvo unos reflejos estupendos, sacó una pelota que era medio gol. Después, por supuesto, que nada valía, pero sí es para destacar la reacción de Navas, porque son pelotas muy complicadas cuando van al ras del piso, y lo bien que se tire, como mete el manotazo. Que igualmente, por supuesto, después no contó, pero sí uno tiene que elogiar lo de Navas. Hay poco tiempo de recuperación, ese es el problema. El PSG juega el martes, su partido semifinal. Entonces, contra el Atlético Madrid o contra el Leipzig. Por lo tanto, el hecho de que Navas haya salido con un problema muscular, es complicado que esté para ese partido. Habrá que ver, pero va a ser muy difícil que pueda jugar el encuentro ante el Atlético o ante el Leipzig. Pero bueno, en conclusión, el PSG da el paso con sufrimiento. Era un fracaso rotundo si el PSG quedaba eliminado. Rotundo. Era el fracaso. Superaba al fracaso el Real Madrid. Esto superaba al Real Madrid como equipo fracasado de la Champions. Porque una cosa es el Real Madrid que perdió ante el City. Y otra cosa es este equipo que nunca ha ganado Champions, que invirtió tanto dinero y que estuvo a pocos minutos de quedar fuera de la competencia. Y hay que mirar quién está enfrente. Por más que el Atalanta ha sido un poco la revelación y bla, 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 ayer lo decíamos, Atalanta no le quiero quitar nada. Atalanta llega en una ronda de grupo donde los primeros 4 partidos sumó un punto solo. De 12 sumó un punto. Ganó 2 partidos para clasificar a octavos y le toca contra el Valencia en octavos. Pero también eso hay que analizarlo de este Atalanta, no es el equipazo. Ha superado sus expectativas y las que todos esperábamos. Pero igual, un PSG tendría que haber definido el partido de otra manera. Para Atalanta igual queda el recuerdo de una Champions, para ellos espectacular. Porque nadie los veía en cuarto de final cuando comenzaba a escribirse la historia de esta edición.
Tuvieron una Serie A para el recuerdo también que quedará en la memoria de sus aficionados, marcando 98 goles, siendo un equipo protagonista. Usted mencionaba lo que han hecho en Champions, donde superaron las expectativas de ellos y también las nuestras. Yo no tenía, Hernán, al Atalanta en el presupuesto para llegar a la ronda de cuartos de final de Champions, pero ayer en Jorge Ramos y su banda yo le decía que si Mbappé no jugaba, yo sí veía al Atalanta pasando. Pero bueno, a Mbappé con 30 minutos le alcanzó para ser el socio que necesitaba Neymar, para inclinar la balanza a su favor. De igual manera, más allá de que me imagino que tienen un buen sabor de boca por la gran temporada, hoy se van muy molestos, Hernán, porque a un equipo italiano, el Catenaccio, equipos que históricamente se han basado por sus defensas férreas, terminan perdiendo la eliminatoria en 4 minutos.
Sí, no, tiene que irse con bronca, claro que sí, hacen el esfuerzo todo el partido, mantiene la diferencia todo el partido y se les va cuando estamos en los últimos minutos, aunque ya había un aroma, un sabor, había una sensación que podía llegar al empate en cualquier momento. La bronca para el Atalanta que no solo llega al empate y forzaba una larga, que iba a ser duro para el Atalanta, muy complicado. Sí, había hecho todos los cambios, también había creo que un sexto cambio en la larga, pero independientemente de eso, ya había mostrado el PSG que era superior, que lo tenía metido en su área y le costaba mucho salir. Yo esperaba más. Zapata corrió mucho, esperaba más en ataque de Zapata. Y esperé más de Muriel cuando entró. Sí. O sea, si entra un delantero fresco, tiene que hacer un poco más de diferencia. Pero medio torpe con la pelota, no fue claro. Entonces, tampoco tiene muchas variantes. Por eso Zapata jugó más de lo que tenía que jugar. Cuando ya físicamente se notaba que no aguantaba más, que estaba fundido.
Y usted lo mencionó anteriormente, el mano a mano que tiene Muriel sobre el final, se termina confundiendo el solo. De un mano a mano, la pelota terminó en un saque de meta, no supo qué hacer, le pesó el momento, le pesó la trascendencia del gol que pudo haber marcado, y lo de Zapata fue bueno sin la pelota, ¿no? Corriendo, instigando a los defensores, siempre poniendo el físico, aguantando la pelota, jugando detrás de espaldas, pero cuando tuvo el balón, la verdad que no tuvo discernimiento, con un Atalanta que a eso lo planteó, ¿no? Cuando encontró la ventaja, sí replegó un poquito.
De acuerdo. Bueno, mañana se conoce el segundo semifinalista, el equipo que va a enfrentar el martes al Paris Saint-Germain, también a Lisboa, en Portugal, en esta semifinal, una de las dos semifinales de la UEFA Champions League, sabiendo Atlético Madrid que en lo previo, frente al Leipzig, tiene cierto favoritismo y es una gran oportunidad para el conjunto del Cholo Simeone, porque el Leipzig, esos equipos que también sorprendió en llegar a esta instancia, ha jugado bien, ha jugado muy buena Champions, eliminó al Tottenham, al Tottenham de Mourinho, uh-huh. Hay que decirlo. Este joven técnico, Julian Nagelsmann, ha tenido muy buena actuación en la Bundesliga y en la propia Champions, lo cual no es solo la casualidad de un equipo que tuvo un par de partidos buenos. O sea, son equipos que no tienen el presupuesto de otros, no tienen el fútbol que nos ha mostrado otros equipos en planteles, pero sin embargo, torneo tras torneo se las ingenia para estar en los puestos de arriba. No terminó en las mejores posiciones en la Bundesliga, hay que decirlo, pero en los años anteriores sí llegó hasta los primeros puestos, por algo logra esta clasificación a Champions.
Pero llega muy debilitado, perdió a Timo Werner, que era su carta de gol, era el futbolista más importante que tenían en ataque, lo fichó el Chelsea y no va a poder jugar con el Leipzig este partido trascendental. Las chances del Leipzig pasan por su técnico, que usted mencionaba, ¿no? 33 años de edad nada más, la verdad que ha revolucionado el fútbol alemán por su propuesta, muy similar a lo del Atalanta, porque en muchos partidos juega 3-4-3, es un equipo que se siente con la valentía para tener y asumir el peso del partido, lo cual eso le viene perfecto al Atlético de Madrid, Hernán, un equipo que se siente muy cómodo jugando de contra, en transiciones, apelando a la pelota parada. Yo la verdad veo al Atlético de Madrid muy tranquilo para el partido de mañana. Yo sé que no hay partido fácil, no digo que lo vaya a hacer, pero sí lo veo en la siguiente ronda, porque este equipo del Cholo Simeone con este formato de partido directo se potencia. Y Hernán, hay que ser muy claros, el Atlético de Madrid no ganó la Champions por dos motivos, por el Real Madrid y por Cristiano. En esta Champions en Lisboa no están ni el Real Madrid ni Cristiano.
Es cierto, no, es verdad. No está Cristiano, no está la Juve, que va a ser complicadísimo, y no está el Real Madrid en una hipotética final. Por lo tanto, para el Atlético es un camino bastante, bastante abierto, pero tiene que ir paso a paso, por supuesto. No va a ser fácil si elimina al Leipzig ganarle un Paris Saint-Germain. Pero bueno, primero tendrá que eliminar el conjunto alemán, y tampoco va a ser fácil una final contra un City, contra un Bayern Múnich, contra un Barcelona. No va a ser nada fácil que le toquen esa final. Pero sí se lo vio el equipo de Simeone, que durante la temporada no había dejado buenas sensaciones, no había dejado buena impresión. Cambió muchos jugadores y eso se notó en el equipo. Se fueron algunos pilares importantes, como por ejemplo Godín en el fondo, los laterales, el caso de Juanfran, el caso de Felipe Luis. Sintió mucho el cambio de plantel. Pero en lo que fue la etapa post-pandemia, pandemia entre comillas post, porque decir entre comillas post porque todavía no ha terminado esto, pero bueno, este regreso de la actividad, el cierre en Liga Española fue muy bueno. El cierre que tuvo Atlético Madrid fue muy bueno. Y vimos un Atlético Madrid que tenía un inconveniente, la falta de gol, y encontró gol. En muchos partidos encontró el gol. Lo cual da esa sensación que Simeone, con la renovación del plantel, hoy con dos hombres como Diego Costa, con el propio Álvaro Morata, Joao Félix, hay que ver cómo está para jugar el partido, pero que tiene más cantidad de variantes, con Llorente que está haciendo goles o que hizo goles, que da esa sensación de que el equipo hoy es más conjunto que lo que era al comienzo de esta temporada, que regaló muchos puntos, que por eso lo fueron quitando de los primeros puestos y le quitaron la posibilidad de quedarse con la propia Liga Española.
Sí, es cierto, le costó esa transición porque el sello de ese equipo era su defensa y usted recién mencionaba todos los pilares que perdieron en esa línea de cuatro. Después las lesiones, Diego Costa que se perdió muchos partidos, y hay que darle crédito a Simeone porque los goles de Marcos Llorente, él se inventó a Llorente en esa posición porque en el Real Madrid era un 5, el Madrid lo consideraba como el suplente de Casemiro, no tenía muchos minutos, lo terminan cediendo y es Simeone el que lo termina poniendo como un volante de llegada, como un extremo prácticamente por derecha, que ha encontrado el gol. Para el partido contra el Leipzig, la baja de Correa sí me parece que le va a pesar mucho porque el argentino le ofrece todo lo que el Cholo Simeone le pide a sus futbolistas de ataque. Desequilibrio, rapidez y cuando no tienen la pelota, corre, retrocede, se agrupa en la mitad de la cancha. Es un jugador que sin lugar a dudas lo van a extrañar mañana. Lo de Bersálico también es una baja, pero me parece que ahí está mejor cubierto con Arias. El colombiano, cuando ha tenido la oportunidad de jugar, no lo ha hecho mal, es un futbolista cumplidor. Va a ser un partido complicado, Hernán, pero reitero, yo al Atlético en este formato, tomando en cuenta cómo se están suscitando las cosas, lo veo muy fuerte en esta Champions.
Sí, sí. ¿No tiene a Trippier también por derecha?
A Trippier también, exacto, claro. El ex del Tottenham. Se comentaba, exacto, que Arias va a ser el titular, pero Trippier perfectamente podría jugar, tiene razón.
Estaba viendo acá un poco el resultado, ¿no? De los 11 partidos que jugó en esta etapa final, una vez que se reanudó la liga, ganó 7. Y perdió y empató 4, lo cual no perdió ninguno. Lleva 18 partidos en Liga Española sin perder. Llevó, ¿no? La liga que concluyó. Después de perder con el Madrid 1-0, 18 partidos sin perder. Antes y después, ¿no? Del parate. Es verdad que no marcó muchos goles en todos los partidos, pero por ejemplo, los Osasuna le hizo 5-0. Al Mallorca le hizo 3-0. Y un poco a eso me refería. Un Atlético que ganaba 1-0 siempre, y lo firmaba el Cholo Simeone, da la sensación de tener un poco más de volumen ofensivo, que es un poco el debe de este equipo del Atlético. Es una gran oportunidad para el Atlético. Es un rival que va a tener su incomodidad como rival. Acá no se puede regalar nada. Pero si algo hay que tener estas instancias, y usted consigue, José, es defender bien. Sí. Son 90 minutos, no hay revancha, no hay mañana. Y aquí el Atlético en esto se potencia y defiende bien. Con un buen planteamiento defensivo, manejando resultados y con el peso que tiene el ataque, podría estar en semifinales, lo que sería una semifinal más interesante contra el PSG.
Y ha pasado mucho tiempo, pero es importante que le recordemos a la gente por qué el Atlético de Madrid está en esta instancia. Dejó en el camino al Liverpool de Jürgen Klopp. Sí. O sea, al equipo que mejor fútbol desplegaba en Europa, un equipo que ataca por todas partes, y el planteamiento del Atlético de Madrid fue muy bueno. Y volviendo al punto que usted enfatizaba, la defensa. En estos partidos tan cerrados, esos pequeños detalles, la concentración, marcan la diferencia, y en esos aspectos el equipo de Simeone está muy bien trabajado, y Hernán durante mucho tiempo ha logrado seguir convenciendo a sus futbolistas, que eso no es fácil, ¿no? Siempre se produce un desgaste cuando usted está mucho tiempo en un puesto, y el Cholo Simeone sigue haciendo clic con sus jugadores.
Sí, 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 él tiene una llegada con el futbolista, él trabaja mucho el aspecto mental con el futbolista. Y eso, por supuesto, que es clave en cualquier equipo. Y esa intensidad que él transmite desde el banco de suplentes, esa intensidad que se nota el equipo en la cancha y también lo transmite en los entrenamientos. Pero bueno, esto es el capítulo Champions. ¿Vio yo la final de Portland ante Orlando, la victoria de Portland 2-1?
Sí, la vi muy bien el equipo de Gio Savarese, ¿no? Muy pragmático, se defendía, pero cuando tenía la pelota atacaba. Y lo importante de tener jugadores con peso específico, ¿no? Hoy lo hablábamos con lo del Paris Saint-Germain. Eso aplica para Portland. Sebastián Blanco, Diego Valeri, son jugadores distintos.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. En un momento decía, si Jorge o Hércules, creo que le da el dato. Después Jorge reaccionó, tampoco reaccionó mucho, porque juega en contra un poco de su política y de su idea futbolística, que el Portland había tenido un 33% de posesión de la pelota. 33%. Cuando él define tanto lo que es la posesión, que siempre decimos que lo importante es saber utilizar la pelota, y Portland es un equipo que no tiene entre la pelota mucho tiempo para atacar, son ataques más directos ataques mucho más frontales, y bueno, terminó en una buena final, un buen torneo, quedándose con este campeonato.
Hernán, el guardameta que más intervenciones tuvo fue Galese. Portland no tuvo la posesión de la pelota, pero siempre que la tuvo generó. O sea, lo del peruano fue muy bueno. Si no es por Galese, el partido se definía mucho antes.
De acuerdo, de acuerdo. Aunque uno de los goles le vi poca reacción a Galese. Que no recuerdo cuál fue de los dos. No, creo que fue el segundo. No la reacción que... O sea, me dio la sensación que podría haber hecho más. Que tendría que haber hecho más. Y no hizo necesario. Y bueno, terminó en el gol de Portland. Pero bueno, la MLS deja una buena sensación este campeonato. Deja una buena sensación. Termina con más aspectos positivos que negativos.
Bueno, Hernán, por supuesto, recordemos que días antes de que arrancara el torneo, dos equipos no pueden participar. Pensábamos que esto iba a ser un desastre. Muchas críticas sobre la liga, y después ajustaron los protocolos y no tuvieron prácticamente infectados de COVID-19 a lo largo del torneo. La organización muy buena. Y futbolísticamente la fase de grupos fue un desastre, eran partidos muy malos, pero cuando ya llegamos a la ronda de octavos de final, el nivel de juego sí mejoró, vimos partidos muy interesantes, porque la eliminatoria directa nos ofrece eso, ¿no? El dramatismo, la agonía, volteretas, los futbolistas saben que es ganar o regresar a casa, y eso de alguna manera ayuda al espectáculo. Así que en líneas generales, felicitar a la Liga, porque termina siendo un muy buen torneo dentro de la cancha y fundamentalmente fuera de la cancha, ¿no? Con el tema de la pandemia.
Sí, sí lo manejaron bien. Sí, más allá de que, ¿verdad? Como dice José, hubo un comienzo muy, muy abrupto y difícil y complicado con esto de Nashville y del propio Dallas. Pero bueno, pues se fue acomodando la situación. Solo un par de noticias de la MLS que nos llegan las últimas horas. Mario Götze le dijo que no al Inter de Miami. Se conoce que no quiere llegar a la MLS. Tiene 28 años, que tiene una oferta de Mónaco, también de la Roma. Prefiere seguir en Europa. El que viene, que ya es un hecho, es Matuidi, el jugador francés que quedó libre de la Juve, terminó su contrato con la Juve y viene a retirarse a la MLS. Bueno, van a decir que no, tiene 33 años y viene a retirarse a la MLS. Tema que hablé casualmente en la emisión de hoy de Es Así y Punto. Si no escuchó Es Así y Punto, termina el podcast de Jorge Rossi y su banda y escucha el de Es Así y Punto. Viene a retirarse con 33 años. No venga a decirme usted que no vienen todavía jugadores a retirarse a la MLS. Vamos a hacer lo siguiente, José. Vamos a hacernos una pequeña pausa y al regreso culminamos con otros temas. También hubo jornada en México, la cuarta fecha de la Liga MX del Guardianes 2020. Pausa y volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Muy bien, volvemos tras esta breve pausa en Jorge Ramos y su banda. Hoy en esta edición digital también tendremos una mañana, jueves, el viernes, el comienzo de la próxima semana, porque recién el miércoles volvemos a la pantalla de ESPN Deportes. Se jugó parte, ayer inició la cuarta fecha, José, de esta Liga Guardianes 2020, de la Liga MX, con la victoria de Necaxa 1-0 ante Mazatlán, con la derrota local de Pachuca ante León por 1-0, y el triunfo de Tigres, que le ganó a Puebla, este Puebla que había empezado muy bien, el conjunto de Juan Reynoso, el campeonato, pero visitó a Tigres y con goles de Guinea de penal y de Vargas perdió 2-1. Una jornada donde deja sensaciones. Buena Necaxa por su victoria, su primer triunfo en el campeonato, necesitaba la victoria, tenía que ganar. Mazatlán venía casualmente su primer triunfo, pero poco le duró la alegría porque pierden un partido de equipos de los flojos del campeonato. Diría bien por León, equipo de Nacho Ambriz, porque Pachuca venía de un triunfo. No había terminado contento Pezolano tras la victoria que había conseguido en la jornada anterior contra Querétaro. Y bueno, acá lo comentábamos, usted quizás lo recuerda.
Sí, lo recuerdo.
Nos damos cuenta cuando le ganó 1-0 a Querétaro que el equipo no está bien, pues pierde contra León 1-0. Y después Tigres, que como siempre, de a poco, sin sobrarle mucho, gana 2-0 en el arranque, parecía que iba a golear a Puebla, terminó sufriendo porque descuenta Ormeño y Puebla tiene alguna opción para intentar el empate, pero Tigres hoy es el líder del campeonato. Hoy, por supuesto, hay que esperar que concluya esta cuarta fecha entre miércoles y jueves.
Sí, un Tigres que desde lo futbolístico no ofreció un partido brillante porque hay que darle mucho crédito al Puebla. Hizo el gasto, mereció el empate, pero al final de cuentas lo que usted dice, ¿no? Un Tigres que sabe a lo que juega, que siempre es protagonista. Y lo más importante, cuando llegue la liguilla, es un equipo que sin lugar a dudas va a estar peleando por el título. El gol de Vargas es un gol importante para el chileno porque es un jugador discutido. Mucha gente pide a Leo Fernández en detrimento de Vargas, por lo cual ayer en la celebración se nota que se sacó mucha bronca. André Pierre Gignac sigue siendo un jugador decisivo. Y lo de Carlos Salcedo. Pobre el Tuca, porque Carlos Salcedo muchas veces le termina complicando el partido al entrenador. Se hace expulsar de manera tonta esa segunda amarilla que le sacan a 40 metros de la portería, el contrario de espaldas, sin el control de la pelota. Una falta tonta y eso le dio oxígeno a Puebla para que fuera a buscar el gol del empate. Nahuel Guzmán vuelve a tener otro gran partido, el guardameta de Tigres cuando se le requiere está ahí. Bien lo de Tigres y muy bien lo de Puebla, me gusta este equipo. Ahora, no vendan humo con Ormeño. Hernán, en Perú ya lo venden como el próximo Paolo Guerrero, en México ya lo piden para la selección, para que sea el centro delantero de Chivas. Hay que llevarlo de a poquito, ha tenido un buen inicio de torneo, pero hasta ahí.
Por supuesto, de acuerdo, exactamente. Claro, le marcó gol a Chivas, marcó gol en este fin de semana y bueno, o mejor dicho, en este partido con Tigres y por eso se lo potencia, lleva 3 en el campeonato. Pero igual, por supuesto, cualquiera ha tenido su cuarto de hora, unos 15 minutos de fama. Acá lo importante es tener continuidad y tener muy buen campeonato, que de punta a punta en el torneo, no digo que marque todos los fines de semana, pero que termine los primeros puestos en la tabla de goleadores para, bueno, hablar de un crecimiento como futbolista. Muy bien, José, ¿algo le quede pendiente?
No, le iba a comentar lo de León y Pachuca, que usted más o menos lo mencionaba. El VAR en México sigue dejando muchas dudas, la gente cómo se queja de los dos entrenadores ayer, Pesolano, Nacho Ambriz, los dos en contra del árbitro, pero se equivocó para los dos bandos y al final León lo termina ganando de manera merecida. Y ojo, que todavía tiene a jugadores importantes que no están, como Mena, que le hizo falta el fin de semana, anoche tampoco jugó y el equipo sigue peleando ahí arriba.
Sí, León va a ser protagonista, es un torneo donde uno dice América, Cruz Azul, Tigres, como candidatos. Monterrey, que he de pensar que va a estar de la mitad para arriba. Y Santos y León también como animadores. Quizá no les alcance para el campeonato, porque a veces le falta un poco más de plantel a la hora decisiva. Pero son 6 equipos que van a marcar diferencia en este torneo. No, no hay ni dudas.
Hernán, para despedirlo, le puedo hacer una pregunta.
Sí, pregunte.
En lo del Atalanta hoy, ¿podemos decir que el Atalanta Cruz Azuleó?
No, empecemos. ¿Qué tiene que ver el tema Cruz Azul y mucho menos ahora utilizar el término Cruz Azuliar cuando Cruz Azul viene ganando 18 partidos que no pierde, 18 partidos donde ha ganado sobre la hora? ¿Qué tiene que ver el tema Cruz Azuliar? O sea, vos dices, Atalanta perdió sobre la hora porque era menos que Neymar, que Mbappé, que todas las figuras que tiene el PSG. Y como dice Ramos, ¿no? Compra la felicidad, compra la alegría, con siquiera arma un equipo. No tiene nada que ver Cruz Azul con la Champions. Nada que ver.
Me convenció su respuesta. Lo mío fue una pregunta nada más. Me convenció su respuesta.
En la próxima se la cuento con más detalle. Sí, pero a Guatemala le metió el dedito, ¿eh? ¿Cómo? A Guatemala le metió el dedo, ¿eh? Sí, en serio, sí. A Guatemala, la selección guatemalteca, en lo que es, se dio a conocer el formato de la eliminatoria para lo que va a ser con CACAF la etapa de grupos. Y te lo digo, a Guatemala le metió el dedito. Señores, José, ha sido un placer. Fuerte abrazo. Mañana tendremos una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda aquí a través del podcast. Y si no lo escuchó, termina esto y vaya a escuchar Es Así Punto. Por supuesto, con otros temas, con mejores temas. Algunos repetimos, pero también, por supuesto, una mejor opinión. Especialmente porque no está José. Abrazo, gracias. Hasta mañana.